Bienvenidos amigos a un nuevo espacio de Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Forbes Review es un espacio producido por Sound and Pixel. Bienvenidos amigos a este nuevo espacio de Forbes Review. Nos encontramos en un momento histórico, en un momento particular, donde el concepto de dinero está también inmerso en una transformación. La aparición de las monedas o activos digitales probablemente supone una de las palancas más importantes que está actuando sobre el concepto clásico del dinero. Hoy vamos a hablar de ese dinero o pseudodinero, las stablecoins y otras pseudodivisas o criptodivisas. Con nosotros está Daniel Díez, profesor del programa especializado en blockchain del Instituto de Estudios Bursátiles. Daniel es un empresario español reconocido como uno de los primeros emprendedores en promover el uso y desarrollo de soluciones y ecosistemas en tecnología blockchain. Actualmente es jefe de negocios emergentes en Paradigma Digital y profesor del programa especializado en blockchain del Instituto de Estudios Bursátiles. Además es asesor y business angel en empresas de blockchain y deep tech. Bienvenido a Forbes Review.
Muchas gracias, Alfredo.
Bueno, las stablecoins se han convertido en cada vez más en una parte esencial de este mundo digital. Están siendo un elemento central de las transacciones que se realizan en el mercado de las criptomonedas, pero también están suscitando preocupación. Especialmente además preocupación sobre todo entre los reguladores y los bancos centrales. ¿Por qué?
Al final, bueno, esto es un ámbito bastante complejo. Primero tenemos un poco que dividir al final esta problemática a lo largo de varios continentes. Un poco la realidad comentaba precisamente con un compañero hace algo más de una semana en Europa, es que casi el 40% del presupuesto de las empresas del IBEX se va precisamente al compliance regulatorio. Entonces, al final es una parte crucial y tampoco deja mucha libertad de acción a las grandes empresas. Entonces, un poco lo que estamos viendo es empresas que están viendo esto de forma muy proactiva. Hay varios bancos españoles que llevan ya años invirtiendo en empresas que han estado incluso en consorcios como el que ha montado Libra, por ejemplo, mismamente el banco BBVA ha invertido en Coinbase, que es una de las grandes promotoras como tal de esta iniciativa, ¿no? Un poco la parte reactiva son aquellos bancos que han intentado crear por su lado consorcios más cerrados, pensados más en toda la parte de gestión de tesorería, ¿no? De cómo poder tener una unidad de cuenta común, por ejemplo, para 6-7 bancos, ¿no? Como un experimento que hubo que era la Utility Settlement Coin. Estos experimentos, al final, han estado en fases muy incipientes, han ido bastante bien y están marcando un poco la progresión que veremos a futuro. Entonces, un poco lo que choca esto, ¿no? Es de cómo al final se alternará iniciativas entre varios bancos con iniciativas más a nivel gubernamental, que estamos viendo cómo surgen varias, muy acelerado por iniciativas del gobierno chino, que en Europa estábamos un poco más a verlas venir, y ahora de repente se ha vuelto muy crucial, ¿no? Tanto aquí como Estados Unidos. Y luego también con los grandes GAFAs, ¿no? Al final, que al final están también intentando concentrar, bueno, crear plataformas, digamos, para generar valor y concentrarlo en torno a esta plataforma y que no salga de la misma, en torno a monedas, aunque realmente no tiene por qué ser una moneda al uso en el concepto que conocemos, ¿no? Puede servir como utilidad de pago o más como puntos de fidelización ampliados. Luego, pues bueno, en Latinoamérica todavía estamos, yo que estaba viajando bastante por ahí, más rezagados, pero sí, por ejemplo, en Chile, en Perú, en México y en otros países ya se está experimentando sobre la posibilidad, ¿no? De, oye, ¿tendría sentido como tal lanzar una divisa nacional que sea ya de naturaleza digital? Y fundamentalmente, ¿para qué? Para reducir a nivel bestial todo el impacto que tiene, por un lado medioambiental, de toda la gestión de moneda de curso, ¿no? Sobre todo el efectivo, tener un mejor control sobre la masa monetaria, sobre todo M0 y M1, ¿no? La parte final efectivo y depósitos, ya que al final podemos tener un mejor control sobre todo el efecto multiplicador del dinero por la vida del crédito y tener una política monetaria más eficiente. Y por último, lo más importante, la reducción del fraude, ¿no? Es un poco por donde van los tiros, digamos, aunque depende muchísimo de la región y el sector en el que nos enfoquemos.
Bueno, hay dos aspectos, entre otros, que querría destacar. Uno de ellos es efectivamente el fenómeno que podría producir un mercado paralelo, un mercado monetario paralelo en una de estas o criptodivisas o de stablecoins, que hiciera evidentemente la competencia al dinero de curso legal. Y evidentemente, pues me estoy acordando de Venezuela. Es decir, ya sabemos que es un país que tiene una economía absolutamente arruinada y, bueno, desde el propio gobierno se promovió, pues se pretendió promover, crear una moneda paralela, una moneda digital, que evidentemente, según he leído en las agencias internacionales, pues no ha tenido ningún recorrido, no ha tenido efectivamente ningún funcionamiento eficaz. Pero estamos hablando de lo que puede ser un ejemplo. Es decir, que efectivamente en este caso que no haya funcionado, pero que pueda funcionar y estar, pues, efectivamente una moneda de curso legal, una moneda cotizada internacionalmente, que tenga una moneda paralela que se cotice en mercados pues alternativos, mercados evidentemente no regulados, y con actividad, y que efectivamente se utilice para hacer transacciones?
Por lo general tenemos que dividir un poco en lo que se llaman las stablecoins, que son al final divisas digitales que bien o son de nueva creación o bien ya existían, ¿no? Es una, por ejemplo, una virtualización del euro. Tenemos un euro digital. Y luego lo que son las criptomonedas. Frente a una stablecoin, en la cual siempre tienes un tercero de confianza que la emite o gestiona, puede ser un gobierno o una empresa, una criptomoneda, por el otro lado, no tiene un tercero que está detrás. De hecho, incluso a nivel español hay un problema contable para grandes bancos si quisieran utilizarlas debido a esto, ya que el plan general contable mismamente no recoge que haya bienes digitales que no tengan una procedencia conocida. Lo que estamos viendo en el caso de Venezuela, al final, yo me gusta mucho remontarme siempre a la naturaleza del dinero, ¿no? Y por qué el dinero tiene valor. Al final el dinero tiene valor por una utilidad fundamentalmente, más allá de un valor subyacente, ¿no? Como podamos ver como el oro, ya que tiene un valor histórico de más de 5.000 años. En el caso de Venezuela, yo para mí lo que más da utilidad al dinero es la confianza. Cuando vemos al final un fenómeno como el que se ha producido ahí de hiperinflación, es porque al final el mercado, la ciudadanía no se cree que eso tenga valor porque no cree que esté respaldado por nada, ¿no? Ni siquiera por reservas de petróleo. La otra parte de criptomonedas, también al final el valor subyacente está en, por un lado, que es transparente, pero para mí sobre todo porque es neutral. Entonces tú conoces ya de primeras todas las reglas del juego, y si bien a día de hoy los principales sistemas que se utilizan como Bitcoin tienen algunos problemas de cara a que están securizados principalmente por empresas basadas en China o periferia, al final siempre va a ser más neutro que un país en el cuyo gobierno no confías y cuyas políticas monetarias desconoces. Por eso, al final, en Venezuela estamos viendo, por un lado, de cómo el gobierno está intentando saltarse ciertos bloqueos económicos que hay en su economía, intentando realizar, pues, al final, eso, ¿no? Lanzar una moneda como tal, supranacional, que esté respaldada por reservas de crudo. El principal problema por el cual es poco probable que esto surja, porque ¿quién acredita precisamente, ¿no?, esa existencia de ese crudo? Ya tenemos un problema y necesitamos un tercero de confianza nuevamente que sea supranacional, algo que por ahora parece poco probable.
Claro, pero bueno, al final, entonces, sean bitcoins o sean stablecoins, al final tiene que haber un subyacente. Pero sin embargo, claro, cuando vemos las cotizaciones estratosféricas de algunos bitcoins, pues resulta que nos encontramos con que ¿por qué si no hay ningún subyacente detrás? Claro, la respuesta es la especulación. Pero eso no las desacredita para que efectivamente puedan utilizarse, no sé si como moneda de curso legal, pero sí al menos como una unidad de cuenta.
Por un lado, si vamos a Latinoamérica, precisamente Argentina, por ejemplo, Venezuela, realmente la volatilidad que para nosotros nos parece disparatada, para ellos es algo, deseable. Entonces también hay que ver un poco qué utilidad en función de cada tipo de economía, ¿no? Para Venezuela y Argentina, yo justo he estado en la Argentina hace un par de meses y me he encontrado con una cantidad bestial de gente que utilizaba ya criptomonedas desde hace ya bastante tiempo. Y me encontré con muchos problemas para pagar, incluso en cosas como un Uber, cuando tenía que tomarlo, tenía que pagar en efectivo. O sea, había muchísimos problemas como tal. Entonces, por un lado, esa es la realidad de muchos países. En Europa no nos aporta ningún valor, más allá de que creamos que puede suceder un llamado cisne negro, ¿no? Un suceso que es a priori improbable, como un 11S, que ponga básicamente patas arriba toda la estructura productiva. Ahí a nivel pues bueno, estadístico, a día de hoy, es uno de los activos más descorrelacionados los cuales podríamos invertir. Luego ahí tiene una parte interesante. Sobre la parte de volatilidad. Si bien la volatilidad se ha reducido enormemente desde los inicios, yo llevo ya pues unos 8 años trabajando ya con Bitcoin de diferentes formas, con empresas que he montado en torno a ello y demás, y ese riesgo que teníamos antes que mitigar, que era tremendamente complejo, ahora mismo es muchísimo más sencillo y hay todo tipo de mecanismos a nivel operativo. No obstante, a mí me gusta mucho, y era la parte fundamental, y es que ¿a qué se debe esta volatilidad? Se debe fundamentalmente, si queremos entender esto y cuál es su subyacente, para mí es un activo en proceso de capitalización. Entonces, todavía no sabemos qué valor va a tener porque no conocemos todavía su utilidad. Y su utilidad depende de la regulación, de su adopción y también de aquel ecosistema de creación de valor y de empresas que se genere en torno a ello, ¿no? Luego es muy improbable que consigamos, incluso a 2-3 años, ser mínimamente precisos con qué cotización debería tener. Es más una apuesta a muy largo plazo. Es como si intentamos valorar el impacto que iba a tener Internet, digamos, hace 20 años. Estamos todavía muy lejos de eso.
Decías también que este fenómeno de monedas virtuales introducen eficiencia en la política monetaria. Bueno, la verdad es que los reguladores no están demasiado convencidos. Es decir, de hecho, con Libra, como muy bien sabes, hubo advertencias muy claras que hicieron mal lograr el proyecto. ¿Son realmente un elemento de eficiencia o pueden ser un elemento desestabilizador?
Realmente según cómo se plantee. Por ejemplo, en China es algo que ya han planteado y probablemente simplemente de forma prácticamente inminente. El caso de Facebook, la polémica está precisamente servida por lo que comentaba antes de la neutralidad, ¿no? A mí me parece un experimento increíble, como pocos haya visto la humanidad, el crear una moneda digital única, nativa en Internet. No solamente desde el prisma europeo, sino porque le veo un sentido tremendo a lanzar esto en países emergentes, ¿no? Sobre todo un mercado que conozco yo mejor, que es Latinoamérica, donde incluso tener un leasing, un renting de un coche es algo que no existe en muchos países. Con esto abre la puerta a tener un credit scoring como tal global y que podamos tener tipos de intereses global. Que una persona que esté, por ejemplo, en Colombia se financie con el mismo tipo de interés que una persona que está en España. Eso sería realmente revolucionario. ¿Qué problema hay? Que precisamente el promotor de esta iniciativa es Facebook, ¿no? Una empresa que precisamente no está reconocida por su neutralidad, sino todo lo contrario con escándalos como el de Cambridge Analytica y demás, ¿no? Entonces, gran parte de la desconfianza viene por eso. Otro riesgo incipiente que hay, ¿cuál es? Por ejemplo, en Europa no podemos hacer uso de las cuentas Omnibus a través de bancos. Eso tiene que ver mucho, al final, desde Solvencia II y otra serie de regulaciones que precisamente pues ponen al final un poco más sobre las cuerdas a los bancos en vista de la crisis previa por la que hemos pasado, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Si cogemos dinero que existe en el mundo real y generamos gemelos virtuales, lo que se llama tokenizar, necesitamos garantizar que no creamos más dinero del cual ya existe. Hasta aquí esto no es nada complicado hacerlo con blockchain. ¿Dónde está complicada la parte? ¿Dónde está luego lo complicado? Que es muy fácil tener operativa, y esto es bueno también de cara al usuario, pero es complicado de cara al regulador. Podemos tener operaciones que son realmente privadas. Entonces, gran parte de la masa monetaria de un país, ¿por dónde surge? Pues no surge por la emisión de dinero por la vía del Banco Central, surge por la vía del crédito, ¿no? Entonces, ¿realmente cómo vamos a poder tener control de toda esa masa monetaria crediticia generada? Si tenemos sistemas y como tal no son tan privados, tenemos una serie de herramientas extendidas, que es más o menos por donde van los tiros con la banca central, ¿no?, a día de hoy. Pero si tenemos grandes empresas que abogan, o eso dicen, por nuestra privacidad, es posible que a los gobiernos les falten instrumentos para conocer al final cuál será esa masa monetaria real que ha sido generada en el sistema. Y eso es un riesgo fundamental.
Ya, ciertamente. Lo que está muy claro es que el Banco Central Estadounidense, la Fed, la sensación que percibimos todos cuando se hizo público el lanzamiento de Libra y efectivamente con todo lo que la acompañaba ese lanzamiento, con una plataforma por detrás de grandes empresas, además con efectivamente con un respaldo fiduciario significativo, lo cierto es que la Fed se llevó las manos a la cabeza y evidentemente pues claro, Facebook sabía a quién tenía enfrente y deshizo la operación. Pero claro, vamos a ver, lo que han hecho, estamos con este caso particular, pero como muy bien estás diciendo, las bitcoins llevan ya años en el mercado. Estamos realmente ante un hecho inevitable, que lo único que se necesita es, digamos, un poco de tiempo para poder preparar las cosas y poder coexistir con ellas, o no las vamos a ver.
Yo creo que al final el regulador lo que quiere es precisamente tiempo, y ha sido muy interesante ver precisamente las declaraciones que Mark Zuckerberg ha tenido el Congreso hace unas dos semanas, en las cuales decía, mira, mientras vosotros estáis viendo cómo se debe implementar de mejor forma esto, el mundo sigue funcionando. Entonces nadie os está esperando, ¿no? De hecho, al final en China se lanza esto ya, y eso parece que es precisamente lo que ha hecho al final un poco acelerar todo este proceso, ¿no? Realmente yo creo que Libra no buscaba como tal lanzar algo de primeras, sino más testear al regulador, para precisamente ir trabajando mientras, en lugar de lanzar algo que no sabe si va a funcionar, que tenga un coste ingente para todos los socios, y que luego al final se quede en agua de borrajas, ¿no? Al final un poco a mí, algo que te comentaba también antes, era que gran parte de estas cosas que estamos viendo ahora, que parecen tan tan nuevas, realmente para otros países ya directamente ni son nuevos. Mismamente en España, una figura que ya existía a nivel jurídico era la licencia de emisión de dinero electrónico. Entonces esto ya tiene más de 15 años, ¿no? Hay empresas mismamente aquí que están en España, que están ya emitiendo dinero tokenizado digital sobre estas licencias, de forma que pueden crear ese tipo de ecosistemas con una regulación que existe, sin ningún tipo de conflicto. Entonces, por un lado, habrá puentes, no es supranacional, pero digamos que tampoco va a ser tan complicado ver esto funcionando a corto plazo en la operativa. Incluso un caso que a mí me gusta mucho subrayar es el caso de Kenia, ¿no? En Kenia lanzaron hace ya más de 14 años un sistema que se llama M-Pesa, lanzado no por un banco ni por un gobierno, sino por una empresa, precisamente una telco. ¿Qué ha sido lo interesante aquí? Que al final prácticamente más de la mitad del Producto Interior Bruto se procesa íntegramente a través de esta solución que fue lanzada en su día por Safaricom. Y hablamos de que el 93% de las personas en Kenia tiene una cuenta bancaria, entre comillas, digital, que utiliza solamente SMS. Entonces, aunque veamos que esto es revolucionario como algo muy futuro, directamente ya tenemos casos muy tangibles a día de hoy en ecosistemas que son mucho más primitivos sobre cosas parecidas en las cuales la gente ya utiliza a día a día. Entonces, al final, yo creo que tampoco va a ser tan complicado ver esto integrado en nuestra realidad. No me mojaría decir dentro de cuándo, pero seguramente a corto plazo.
En todo caso, efectivamente, el horizonte me imagino que es un poco difícil de precisar. Pero me he quedado con uno de tus mensajes, que es quizá que tenga que hacer falta la llegada o la irrupción o el estallido de un cisne negro. Es decir, puede producirse un estado, una crisis es, en la que casi todos los expertos coinciden que vamos hacia ella, pero que pueda desembocar en una recesión y nos encontremos a lo mejor, como quizá, ojalá no suceda, pero también algunos agoreros han hablado de que una recesión con una dimensión financiera, probablemente podría tener unos efectos bastante más devastadores que la que ya hemos sufrido. Podría ser esa, a lo mejor, la ocasión de replantear el modelo monetario.
Al final, yo soy un poco de los que lleva escuchando el que va a haber esta crisis, ¿no? Durante ya muchísimo tiempo, y llevo siendo muchísimo tiempo muy, muy pesimista. Y ha llegado un momento en el que, como han pasado ya más de 8 años, y he tenido siempre ese run run en mi cabeza, ya no tengo ni idea de cuándo va a llegar, pero al final en lo que me foco a día de hoy es dónde veo que se está produciendo esa adopción, ¿no? Si bien es cierto que algo tipo un cisne negro, que además por definición, si lo viéramos venir, no sería un cisne negro, sería ya un caso un poco probable, pero... entonces, un cisne negro por definición siempre va a ser muy complicado saber cómo va a funcionar, porque al final precisamente es la gracia, ¿no? Un poco creo que, a ver, si tuviéramos, por ejemplo, imagínate una guerra mundial, una gran hecatombe de ese tipo, precisamente uno de los principales activos de refugio podría ser un Bitcoin, porque es una forma final de comunicarnos a nivel financiero a través del mundo. Ni siquiera necesitamos internet, ya redes funcionando por satélite, y siempre manteniendo esa neutralidad. Luego, aun si no tuviéramos infraestructuras, podríamos seguir utilizándolo, que es un poco la gracia también en Latinoamérica y algunos puntos de Asia y África, ¿no? Que precisamente el que no se requiera de infraestructuras, como las que tenemos afortunadamente en Europa, precisamente hace que cale más. A nivel estadístico, puro y duro, las matemáticas nos dan la razón en pensar que sería así, que al final es que es un activo contracíclico, si lleva comportando así desde sus inicios, cada vez es menos contracíclico, también hay que decir, o sea, según se va incrementando su adopción a través de las grandes empresas, al final, pues eso, va pecando un poco de perder esa característica, pero sigue siendo de hoy más contracíclico incluso que el oro. Luego, al final, técnicamente a nivel estadístico, todo parece indicar que es un buen activo de cobertura. Y habitualmente cuando se hace analíticas, pues ya, bueno, cuando ya montamos carteras sobre esto, ¿no? Si vamos a ratios de Sharpe o el ajustado del Sortino, vemos al final que sí que es muy interesante, al final nos reduce los niveles de riesgo relativo e incrementa la rentabilidad media por cartera y en exposiciones de en torno a un 2,5% en torno a una cartera vemos beneficios muy claros. No obstante, esto no quita de que a día de hoy estamos en una fase de adopción muy temprana, que no tenemos ni idea de cómo va a evolucionar a nivel regulatorio. Pero bueno, por ahora todo parece indicar que es cada vez más probable que haya un suceso precisamente contracíclico, con lo cual esto nos podría beneficiar y podríamos estar en determinado modo protegidos, y parece que precisamente cada vez los grandes estados, ¿no? Se muestran más abiertos a trabajar con este tipo de herramientas en el día a día, y que precisamente son cada vez más seguras, a poco que volcamos herramientas de Big Data y de analítica avanzada sobre precisamente redes públicas como Bitcoin, descubrimos que es tremendamente sencillo al final localizar y rastrear el fraude, ¿no? Precisamente, incluso un informe lanzado algo más de 2 años a través de una agencia suiza, al final determinaba que podríamos, siguiendo la retransmisión de... Tú cuando haces un pago, al final lo que vas haciendo es retransmitir información, un intercambio de propiedad a través de una serie de nodos. A día de hoy ya es posible seguir esa cadena de mensajes para llegar a través precisamente del seguimiento a cuál ha sido el destinatario y cuál ha sido el origen. Entonces, con más o menos un 78%, podríamos conocer ya no solamente la ciudad, sino ya prácticamente en la calle, en dónde se ha emitido ese pago.
Y una última pregunta, Daniel. ¿Tú le sugerirías a Christine Lagarde que tuviera en cuenta las criptodivisas para animar la política monetaria que es absolutamente está paralizada?
Creo que es un escenario muy complicado, ¿no? Al final sí. O sea, yo creo bastante en la contraeconomía como forma final de política monetaria. Entonces, si al final seguimos constantemente bajando los tipos de interés, los tipos de interés tradicionalmente era una forma de medir la cantidad de ahorro disponible que había en la economía. Luego, si ese ahorro disponible va a malas inversiones, el sistema quiebra. Si vemos al final que gran parte de la parte productiva de esos fondos van hacia otros ecosistemas, en los cuales yo voy a poder rentabilizar de mejor forma esa exposición que tengo, toda la estructura como tal cambia. Entonces, de cara a Lagarde, pues ¿qué sucede ahora mismo en Europa? Si seguimos bajando los tipos hacia tipos negativos, seguimos, en teoría, estimulando la economía, pero al final seguimos asignando recursos que son improductivos. Y como tal, si subimos los tipos, podemos encontrarnos con un credit crunch, ¿no? Con un corte de liquidez, y que precisamente grandes empresas tengan unos problemas tremendos. Yo creo que a día de hoy el Banco Central Europeo no se está barajando como tal el uso de criptomonedas. No obstante, creo que lo que sería muy interesante volver a barajar es si nuestras divisas nacionales deberían de tener de nuevo algún tipo de soporte, ¿no? De convertibilidad como había. Yo creo que el patrón oro a día de hoy ya no sería lo más avanzado, pero sí precisamente lo que están proponiendo Libra de Facebook, lo de, oye, pues vamos a tener una cesta de activos o de divisas que le otorguen un valor subyacente a esta divisa más allá de la confianza sobre su emisor. Entonces yo creo que sería muy interesante precisamente a nivel europeo ir en esa línea, ¿no? De al final, pues oye, utilizamos el euro ya no solamente por confianza el Banco Central Europeo o nuestras instituciones, sino también porque hay un valor que está detrás que es muy fácilmente cuantificable, incluso gracias a tecnología como blockchain, pues oye, que podamos tener una traza en tiempo real.
Pues bueno, a ver si te escucha. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Forbes Review.
Muchas gracias.
Y nada más, amigos. Aquí ponemos punto final. Agradecer a Daniel Díez, profesor del programa especializado en blockchain del Instituto de Estudios Bursátiles, su presencia en nuestro programa. Y aquí solo queda pues despedirnos. En nombre de nuestra ingeniero de sonido, Laura Ojeda, y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención y convocaros aquí en Forbes Review la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias.